Otoño Intenso en tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Peleaste. Cada minuto, cada pelota, cada partido. Estuviste con una calculadora en la mano, con un ojo en tu partido y con otro ojo en el partido del vecino. Y en una de esas, te pasaste meses sin dormir, o haciendo promesas ridículas, o arrastrando un mal humor que no te bancabas ni vos. Peleaste. Peleaste con todo, pero te fuiste. Son cosas que pasan. Algunos dicen que irse al descenso es la muerte, pero vos sabes que no. Tu equipo no está muerto. Ya está, ya dolió. Ahora a volver a jugar. Belgrano vive. Y cuando saquemos del medio en el próximo partido, vos vas a estar allí. Listo para soñar, listo para jugar, listo para volver. Bienvenida, bienvenido, vecino, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea.
Nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, enana actitud de vivir mejor. Si encontrás algo más fino que el filo de tu silencio, solo entonces te amaré. Rebuscada tu respuesta, tanto como tu cabeza, tenías que ser mujer. Yo solo quería unos mimos, un suspiro de tu ombligo, una sopa con sabor. Eras un rompecabezas disfrazado de princesa, era puro rock and roll. De este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, en la actitud de vivir mejor. Ya había encallado mi barco en medio de tu pollera. Nunca fui buen capitán. Y aunque a veces digo basta en las noches de subasta, me la juego hasta ganar. Como toda señorita, eras bien histeriquita, eras una ola en el mar. Siempre cinco para el peso, siempre abrazo, nunca un beso, y ahora ni torta ni pan. Ni este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, en la actitud de vivir mejor. Solo me quedan recuerdos de ese sueño momentáneo, viejos tiempos de adicción a planteos poco cuerdos, al placer del desengaño, a la dulce confusión. Solo me queda el consuelo de saberme muy tranquilo. Yo ya sé que la peleé. Me pensaba que era el ciego, me pensaba que era el pueblo, que era el tuerto y que era el rey. De este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, en la actitud de vivir mejor. Nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, en la actitud de vivir mejor.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Valverde. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Valverde, en una, yo diría, más que otoñal, una primaveral mañana. ¿Cómo le va, señor José Aidar? ¿Cómo le va, señor Nelson?
Muy buen día, don Charras.
¿Cómo anda ahí a Karina, que está allá en la secretaría?
Buen día, Nelson y Cari, un placer como siempre. Yo estoy armando el programa acá todavía.
Yo hoy puedo decir que estoy preocupado.
¿Qué le pasa?
¿Cómo que le pasa?
Estamos hablando de lo mismo.
¿Por qué abríamos con ese texto?
Bueno, casualmente abríamos con un texto de Sacheri.
¡Estamos en la B!
¡Estamos en la B! Como decían, 6-1 con Bolivia.
Estamos en la B.
Sí, bueno, bueno, no, terrible situación.
La verdad que el barrio está golpeado con eso. Hasta
el
los
barrio,
que...
la ciudad y parte importante de la nación.
Pero es obvio, pero nosotros nos toca hablar del barrio. Uh-huh. Digamos, entonces, tratábamos, nunca nos hemos querido meter mucho en el tema futbolero, pero...
Sí, porque uno tiene su corazoncito de color celeste.
Estuvimos charlando que estaba bueno tocar el tema de que cómo golpeado esto a esta institución, para mí la más grande de Córdoba. Como usted lo decía recién, seguramente.
Usted se hará cargo de eso.
Pero ¿cuál es qué está sintiendo el barrio respecto a eso, no? Entonces le decimos a la audiencia que íbamos a contar con un entrevistado. Estamos hablando nada más y nada menos que de Matías Gigli, uno de los ex...
El pájaro Gigli,
que nos hizo gritar tantos goles, que nos...
Bueno, tantas alegrías vividas con ese muchacho.
Claro, vamos a estar comunicándonos con él a ver qué nos puede comentar el modo de reflexión, el que ha vivido muchas experiencias de adentro, ¿no? Bueno, para buscar otra... O sea, es más allá de lo que vamos a opinar.
¿Tuvo su carrera en Europa? ¿Qué pasó? No, yo no me acuerdo.
Tuvo mucho tiempo en el 2 de Mar del Plata.
¿Y después no volvió a Belgrano?
No, pero quedó mucho tiempo. Allá también fue ídolo en Mar del Plata.
¿En Aldo Civi?
Tuvo muchos años. Uh-huh. Creo que terminó ahí. Pero bueno, un jugador que ha quedado en el corazón de todos los hinchas. Uh-huh. Y que bueno, nos pareció bueno buscar otra mirada desde otro lado. Uh-huh. Que cómo se ve, ¿no? Desde afuera, desde lejos. Este proceso tan complicado. Que no es, como decíamos al principio, no es la muerte, pero que duele, porque significan un montón de cosas. Bueno, vamos a estar hablando situaciones encontradas, ¿no? Mucha gente criticando a la comisión directiva, uh-huh, otros defendiéndola, otros hablando de todo lo bueno que se hizo. Me parece que hay que buscar una posición en el medio que permita que el club como institución no entre en una desesperación y que le lleve a cometer locuras, ¿no? Entonces me parece que hay que poner los paños fríos. Total, hay tiempo para pensar.
Claro.
Eso va a ser nuestro aporte de repensar, como lo hemos dicho varias veces, cómo debe funcionar un club de fútbol, si no, una humilde opinión, ¿no?
Claro.
Como para aportar este debate.
Trascender la cuestión de los colores y el fanatismo futbolero que uno siente y hablar más de las cuestiones que hacen a la institución en cuanto a la gestión y a lo deportivo. No es hacer leña del árbol caído,
no,
ni salir
para buscar
chivos expiatorios, sino hacer una lectura de... Bueno,
aparte
se descendió, ¿no?
Pero es un terreno muy escabroso también. Uh-huh. Eso hay que reconocerlo. Es un terreno muy escabroso donde juegan intereses económicos, políticos, diríamos hasta sindicales.
Visiones cortoplacistas, que siempre nos quejamos de eso.
Por supuesto, la falta de proyectos por ahí o por ahí el estancamiento, ¿no? O sea, hay procesos que empiezan, que terminan, que... Bueno, vamos a estar tratando de reflexionar un poco, tratando de aportar a este debate desde nuestro humilde programa, pero nos pareció importante salirnos de lo que siempre decimos. No nos vamos a salir tanto, porque en realidad tiene que ver con una realidad que nos atraviesa a todos, como sociedad, lo digo. Entonces, tratar de repensar algunas cosas, o sea, ¿no? ¿Se acuerda que estuvimos hablando vez pasada si éramos clientes, si éramos hinchas? Uh-huh. Que hablábamos de la película El Hincha del gran Dice Paulín, ¿no? Que también...
Por ahí pasa un poco,
película, ¿no?
La verdad que no.
Usted,
yo creo que me gustaría juntarme con usted a ver película, porque me ha hablado desde series norteamericanas de los 70 con los marcianos hasta películas argentinas que uno no conoce, ¿no?
Es una película del pleno peronismo, la década del 50, que explica cuál es el sentimiento del hincha. Es una película dirigida, producida y protagonizada por Enrique Dicepo.
Mirá vos, no sé, conozco el nombre de ese prócer cultural de Argentina, pero nunca lo vi de cara y de estirpe, jamás.
Famoso Mordisquito.
Mirá, Mordisquito.
Uno de los grandes filósofos que tuvo la cultura nacional.
Tal cual.
Entonces, nos parece, ¿no?, que ahí hay un aporte. Y nos parece que no hay que dramatizar tanto. Son cuestiones del fútbol. O sea, yo lo digo en mi caso, me hago la autocrítica porque estaba muy deprimido el sábado a la noche, el domingo a la noche. Y si vos me preguntabas el lunes si veía la cancha el sábado, te decía que no. Y ahora ya, bueno, vamos a volver a la cancha y vamos a volver a...
Y es cuando más hay que estar ahora,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto. ¿Cómo te vas a borrar en el momento más duro, no?
Algo que vamos a charlar, no sé si con el entrevistado, con el entrevistado de lujo que tenemos, pero sí me parece que es bueno volver a charlar, y que lo hemos charlado en cuanto al fútbol y en cuanto a los otros temas políticos. Es uno de nuestros ejes de discusión, además de la idea de instauración de la democracia participativa como una forma de hacer política, también esta cuestión de la idea de los clientes, ¿no? Mucha, mucha bronca de algunos hinchas, de algunas y algunos hinchas de Belgrano, tienen que ver con eso, ¿no? Como que se lo maltrató al hincha en algún aspecto, llevándolo o encasillándolo a ese rincón del cliente, ¿no? Y no profundizando la cuestión de la importancia del hincha, ¿no? Del compromiso y del amor por el club, más allá de lo económico.
Yo creo que de todo. Yo creo que de todo, hay, eso existe. Para mí, gente que piense eso. Uh-huh. Hay gente que también... a mí me tocó... Porque también hay otras realidades en el barrio. O sea, estuvimos ahí en el Deportivo Alberdi el sábado de la tarde. Hay un nuevo triunfo del Deport. Y que también, ¿no? Tiene otra realidad totalmente distinta. Uh-huh. Y que, sin embargo, también conlleva mucha pasión. Conlleva, ¿no?, un montón de cuestiones. Y que es otra mirada, es otra práctica. Que es muy distinta, digamos, al fútbol de la Superliga. O sea, Belgrano estaba jugando en una de las ligas más grandes del mundo, la tercera en importancia, después la de España, Italia y la de Inglaterra, está la Argentina. Entonces, digamos, implica un montón de cosas, no se puede aplicar el lirismo ahí, digamos, hay un montón de cuestiones.
Claro.
Y que también está esto, ¿no?, de otras realidades, de otras cuestiones, de otras problemáticas que atañen también a los clubes deportivos y que son, digamos, diametralmente opuestas, ¿no? O sea, vamos a tratar de estar haciendo un salpicado ahí. También, que por el otro lado, también el Depor viene picando en punta, se viene también, nos mandaron el audio, ¿no?
Vamos a estar pasando un poco la columna del Deportivo. Por supuesto, revisando algo de Euro Mayor, si nos da el tiempo, eso queda en el tintero, lo vamos a ir
partidazo entre Villa Sala y el Deportivo.
Usted está yendo todos los partidos, ¿no?
Sí. Se sacaron chispa, terminó ganando el Deportivo 2-1, pero una entrega de los dos equipos, ¿eh? La verdad que por ahí no había mucha técnica, pero...
La garra que le meten,
¿no? Es impresionante.
Dicen que el 2-1 es el resultado más ajustado y más intenso de lograr.
Varias anécdotas que por ahí no se pueden contar, pero la verdad que unas sensaciones, la verdad que muy, muy fuertes, ¿no?
Uh-huh. Además, pero vamos a estar difundiendo lo que es la actividad que vamos a organizar para este viernes 12 de abril, en el horario...
A
las 19 horas, esto va a ser en la biblioteca... ¿Cómo era el nombre? Biblioteca Pueblo Alberdi, Chaco 74.
Así es,
me acuerdo de
Biblioteca Pueblo Alberdi.
Vamos a estar difundiendo la actividad que haremos ahí, una charla... En realidad,
es una idea que nace de Julieta y de Lu. Uh-huh. Que son las productoras, estas estudiantes que seguramente van a ser unos excelentes profesionales. Uh-huh. Ella y todo el equipo, ¿no?, que como se había movido, que registraron algunos momentos de la lucha que lleva la multisectorial en el barrio y que la condensaron en un documental, un corto, pero que ayuda también para la difusión. Esta es una primera entrega. La idea es pasarle en varias instituciones del barrio o no, y promover esto, espacios de debate, ¿no?, de discusión. En esta oportunidad va a ser, digamos, como quien dice, la primera entrega ahí en la biblioteca del pueblo, porque, bueno, nos parece importante ese espacio, que es donde se generan un montón de cosas, y como para instalar una tarde de debate y de mates ahí, ¿no? Uh-huh. Capaz que haya alguna otra sorpresita, algún brindis. Uh-huh. Estábamos ahí viendo si no. Bueno, invitamos a toda la gente, vamos a estar repitiendo este viernes a partir de las 19 horas, allí en Chaco 74, donde se pasará este corte.
Ese es un poco el programa de hoy, sí.
Y una cosita, ya que estamos acá hablando del barrio y todas esas cuestiones, estuvimos el viernes por la tarde, por la noche, en un preestreno de una película que produjeron unos amigos suyos.
De hace un par de añitos, ¿no?
2014, el 2018, decía.
Alberdi, el barrio que habito, ya no existe.
Sí, al fin se terminó.
No me avisaron nada, estoy muy ofendido.
No, porque era limitado el...
¿Limitado para quién?
Y para los protagonistas. Bueno. Después va a haber un estreno grande que están pensando hacerlo en La Piojera. Es así, o sea, llamaron, era una cosa muy acotada Y bueno, así que espero excelente. Quedó muy lindo. La verdad que condensa semejante trabajo. Porque
yo me acuerdo de vivir.
Mira que han filmado.
Vimos, ¿no?, un primer recorte y
han
era una
filmado,
cosa larga.
Yo cuando se habla del poder de síntesis. Uf. Bueno, no, en menos de una hora condensar toda esa información y un pantallazo de cosas que han pasado muy fuertes en el barrio, la verdad que impresionante.
Como antiguo realizador que, le puedo decir que el poder de síntesis de una obra audiovisual es la clave. Muchas
así veces. Que bueno, felicitaciones a Lema, Landy y al resto del equipo, un gran equipo, ¿no?, del colectivo Cero Milímetro.
Se los extraña, ¿no? Hace mucho que no
lo vamos a invitar cuando hagan el eso, ya eso, quedaron eso, comprometidos para la línea. Pero un reconocimiento para eso.
Programa 246, ducentésimo, cuadragésimo, sexto programa.
¿Hay peña?
No lo sé, usted acá es el peñero number one.
Yo le digo que vaya calentando los motores.
¡Eso! Programa 246, les recordamos nuestras vías de contacto. 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra estación de radio, la querida Radio Libre FM 92.7. También pueden comunicarse al WhatsApp.
¿Cuál es el WhatsApp?
WhatsApp de la radio.
351-85-79-102. Repetimos, 351-85-79-102. Los números de la radio para comunicarse y mandar su opinión, ¿no?
Por supuesto, también pueden escucharnos por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la estación de radio FM. Vayan a YouTube y escriban FM Libre 92.7 MHZ. Ahí van a poder encontrar el enlace para la transmisión en vivo y en directo de nuestro del actual programa de radio, de este programa de La Chimenea, programa 246, miércoles 10 de abril.
Mirá lo que me mandan.
Opa, ¿qué pasa?
Dice, pa, felices 15 años de estar juntos. Recordé esa noche de cine viendo La Pasión de Cristo. Saludo a todo el equipo de La Chimenea.
¿Qué pasa? ¿Está cumpliendo no, 15 años?
15 años con Mar. Aniversario.
¡Ah!
De la primera salida.
No te puedo creer.
Un beso.
Upa, upa,
siempre
upa.
Se me pasa la fecha el 10 de abril.
No.
Un beso grande.
No diga eso, Charlie.
Y bueno, pues ella siempre se acuerda.
Se reparten los roles.
¿Eh? Ahí está.
Sí, un gran abrazo para Mara por aguantar al gordo. Bien, seguimos entonces. Vamos con una música.
Vamos con una música.
Se la dedicamos a Mara. Este tema es un tema en inglés. Se llama Bitter Sweet Symphony, que significa Sinfonía Agridulce. Dedicada a todos los hinchas de Belgrano y también a la Mara, que tiene sus claros oscuros con usted.
Sinfonía Agridulce, ¿no?, a los hinchas de Belgrano. Pero vos me estás pasando cualquier cosa.
Y bueno.
A ver, tenemos que levantar el ánimo y vamos a mandar.
Ah, bueno.
¿Qué va?
Hay que llorar un rato para después salir con más ímpetu. ¿O no?
Ahí está. No.
Las lágrimas no
acá
vienen
no
mal.
No pasa nada.
Escuchamos este tema de los británicos The Verve como para sacudirnos un poco el cuarteto y la música autóctona y nos vamos a pasear por allá, por otras tierras musicales. Ya volvemos, vecino, vecina, quédese que tenemos un programón.
You know that. Buenos días, esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi aquí en la Chimenea Radio por FM Libre, el semanario de la lucha barrial de Defendamos a Alberdi, apoyando al Deportivo. Otra gran victoria en casa, se jugó el sábado por la tarde, 16:30 horas en Alberdi. El Deportivo derrotó por 2-1 a Villa Salais por un partido pendiente de la segunda fecha. Fue un triunfo en un partido muy disputado, pero claramente merecido. Los goles fueron convertidos por José Godoy y Moyano en contra. Cumplidas 4 fechas, el Deportivo se ubica escolta con 9 puntos, solo a un punto de la Sayano, Avellaneda y Bellavista, que son los punteros, con 10 unidades. En reserva, el Deportivo perdió 2-0 y en Cebollitas perdió por 1-0. Inferiores de la liga. Se jugó contra Independiente en Carlos Paz. En séptima, el Deportivo Alberdi perdió 2-1. El gol del Deportivo Alberdi, Facu Juárez. En octava, goleada. Deportivo Alberdi 7, Independiente de Carlos Paz 0. Los goles, Lucas Montserrat en 4 oportunidades. Heredia, Gómez y Ocampo, 1-1. En novena, ganó Deportivo 3-1, Joaquín Suárez en 2 oportunidades y Luciano Silva. En décima, ganó Deportivo Alberdi 2-0, en la 11 perdió el Deportivo por 1-0 y en la 12ª categoría perdió el Deportivo por 2-0. Actividad de este fin de semana, recordemos, próxima fecha, sábado 13, primera, reserva. Y Cebollitas, visitantes de Medea. Sábado también, en inferiores mayores de visitante, contra Unión de Malvinas. Día domingo, en Alberdi, juegan todas las divisiones menores. Y recordá asociarte. Esto es todo. Esto fue el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi, aquí, en la Chimenea Radio. Los esperamos aquí en FM Libre el próximo miércoles desde las 8:30. Gracias.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Escuchamos ahí la columna del Deportivo. Le mandamos un gran abrazo a Tato y, por supuesto, el agradecimiento de siempre acompañarnos con esa columna. Y justamente...
No, y el saludo para toda la gente del Depor, que del trabaja Depor. Y a pleno. Estaban todos ahí más que trabajando a dos manos, ¿no?
Picando en punta, como usted dice, es buffet. Consecuencia de todo un trabajo en equipo y coordinado.
Mejoramiento, ¿no?, de la cancha, uh-huh, ¿no? Así que...
¿Cómo va lo de la pileta, mucho, don Charras? ¿Qué podría contarse?
Tranquilo, ya no veo.
¿Es el silencio o la calma antes de la tormenta?
Tranquilo.
Ajá, ok.
Se viene una campaña con todo eso y, bueno, ya inició el campeonato y pasó porque... También hubo un problema ahí, le contamos rápido a la audiencia, por el tema de la pileta, porque llegamos justo a la época de temporada. Entonces era muy complicado largar ahí en diciembre, enero, toda esa zona, que hay mucho trabajo y demanda de los que arreglan, confeccionan, todo eso. Uh-huh. Y aparte hay mucha lluvia que demora mucho los trabajos.
Claro.
Entonces, va a haber novedades en breve.
Bien, bien. Bueno, estamos ahí siguiendo este proceso que es un poco, para nosotros es importante, en cuanto a lo que charlamos territorialmente, sobre esta idea de los paisajes detonados. Me parece que volver un ratito sobre eso está bueno. La forma Durante los 90 hemos vivido la pérdida de un montón de cosas y bueno, de alguna manera los procesos sociales nos van llevando a que se empiecen a recuperar algunas cosas perdidas, ¿no?
Y algunas cosas.
Habría que ver qué va a pasar con la cuestión de Euromayor, en manos de quién va a quedar eso y si habrá alguna posibilidad de recuperar eso también, ¿no?
No, yo creo que posibilidad de recuperar no, pero me parece que ahí debe tomar cartas en el asunto del Estado, la justicia y darle una respuesta primero a la gente que fue estafada, porque no pasa solamente ahí, sino como bien lo describió el periodista la semana pasada, Lea Ross, estamos ante una lógica, estamos ante prácticas que tienen ese fin, que son prácticas fraudulentas dentro del mismo sistema este, que ya es fraudulento de por sí,
sí, sí,
pero ya que se escapa de todo, por eso están presos, es decir, no es un problema... solamente de Euromayor.
No son presos políticos.
No, no, tampoco, pero digo, no es un problema de Euromayor, es un problema de...
de una lógica.
De una lógica que se viene aplicando. Y es cierto, es algo que como comunidad debemos preguntarnos, no sé qué va a pasar con todo eso. Porque nadie lo está preguntando hasta ahora. Solamente tenemos que la investigación avanza, que está presa la cúpula directiva de eso, que... una destacada política, como es la senadora Laura Machado, integraba parte del directorio, era gerente de relaciones exteriores durante la primera época, 2010 hasta el 2013, y que hasta hace poco tenía de asesor en el Senado, o sea, un sueldo que pagamos todos,
sí,
a uno de los responsables de del directorio de Euromayor. Entonces nos parece que hay todo un entramado, ¿no?, que se va a ir saliendo, uh-huh, o no, uh-huh. Yo creo que sí, porque ya hay mucha gente que ha denunciado, inclusive hay gente que tiene cierto nivel adquisitivo, que compró y ha sido estafada, que eso también tiene mayores posibilidades, ¿no?, de peso a la hora de reclamarle a la justicia que intervenga.
En términos jurídicos y legales es un precedente importante, porque se está juzgando empresarios, ¿no? Empresarios. ¿Por qué hablamos de los empresarios? Que no, porque son un eje también en este sistema.
A ver, el dueño de Gama está preso, digamos, ¿no? En serio.
Claro. Bueno, sí. Pero digo, me parece que es importante para pensar que los que tienen el poder, de alguna manera lo pueden perder si hacen las cosas mal. Más allá de que sabemos lo que es lo lenta, ineficiente y a veces bastante parcial que es la justicia, es interesante o es al menos ciertamente sano... en estos procesos sociales que hablamos.
A mí me parece que la impunidad lo lleva a cometer este tipo de cosas. Sí. Es saber que no les va a pasar a nadie. Uh-huh. Que como por ahí se pasan de la raya mal.
Ajá.
Porque si no, no pasaría nada. Uh-huh. No es solamente el problema del que nosotros denunciamos, el patrimonio histórico, de las cloacas que siguen reventando. O sea, hace poco se puso un elevador cloacal para Alberdi, que solucionó en parte el problema, y sí. Pero la planta de Bajo Grande sigue teniendo problemas, el río Suquía sigue contaminado. Ayer ya veíamos en la esquina de Neuquén y Colón, de Neuquén y 9 de Julio, que ya había otra cloaca que explotaba desde adentro. A una gente conocida en el pasaje Bordones también le explotó adentro la cloaca.
La debacle urbana.
Mentira que está todo solucionado, como hicimos mucho, dice cierto candidato. No han hecho tanto, porque justamente... en cierta forma se va atrás de la problemática, no se va a las causas. Entonces tampoco puedo refundar la ciudad porque ya está hecha. Uh-huh. Pero sí, se tiene que poner un freno y bueno, lo que decimos, habla un proyecto de ciudad, hacia dónde vamos, cómo vamos, para qué.
La clave de eso, seguimos pensando, es la democracia participativa, ¿no? El compromiso de los vecinos, de las vecinas, de los ciudadanos en el control social de algunas cuestiones que tengan que ver con el Estado, sí, o con los emprendimientos privados.
Sí, eso es una arista, pero también debe haber mayor honestidad de parte de una clase dirigente que...
una nueva cultura política.
Le importa poco. Uh-huh. O sea, si de esa participación no se va generando una nueva lógica, y va a estar complicado.
Les recordamos en este 246º programa de La Chimenea que nos va a estar, bueno, no nos va a estar visitando, vamos a estar comunicándonos con el pájaro Matías Gigli, y ahí ya están llegando los saludos, nos manda saludos Mara, dice, saludos para el entrevistado, aguante Belgrano siempre, ya están palpitando algunos y algunas la entrevista con este invitado de lujo. También nos escribe Raúl Mazzoni, un columnista de nuestro programa al que extrañamos, dice, buen día a todos, Laura Machado, la cajera de Cámara, ¿se acuerdan?
Claro.
También José Ponte nos manda un saludito, un abrazo y saludos al compañero Charra. Compañero Ponte, no me saluda a mí, ¿qué onda? Se olvidó las facturas, don Charra, disculpe no. Lo anuncie así, lo escrache al aire, pero bueno.
Che, acá un llamado a la solidaridad, ¿no? Sí. Que nos mandan, por favor difundan, creo que me lo robaron, o si la ven por ahí, o si se los ofrecen, gracias. Se llama Clarita, es una perrita gris, chiquita, ¿no? Perteneciente a Virginia Podoroska, que se perdió allá en la zona de barrio El Trébol. Uh-huh. Así que dice, por favor, si me la pueden devolver, es de sus tres niños están desesperados, esperando a la perrita, así Mira. Que bueno, si en la zona allá de barrio Los Plátanos, toda esa zona, si encuentran una perrita tipo, desconozco el nombre, la raza, pero sí es una perrita gris chiquita, así que Bien. Si la ven por ahí.
Recordamos, además del auspicio que escuchan al principio del programa de la Quiniela 652, también acompañan a este programa los trabajadores de la zapatería Reparando, taller de calzado, que además de reparar, de dedicarse a las suelas, también se dedican a toda la indumentaria que viste al varón y a la mujer.
Todo lo que es ropa, ahí estarán atendidos por el compañero Fernando Luna.
Un grosso, un tipazo, Fernando Luna. Esto es una zapatería, un taller de calzado, taller de refacción, que está al frente de la central de policía, es la referencia que hay, Avenida Santa Fe,
sobre Santa
237.
Fe. Así es. ¿Se prendió la dirección?
Creo que sí. Hace mucho que no se me rompe nada, ¿pero por qué? Porque todo lo que he arreglado ha quedado bárbaro.
Excelente.
Increíble la mano.
Le mandamos un saludo a Coco también, ¿no? De ahí de la Quinela. Coquito. Que siempre que paso nos da una palabra de aliento, grita alguna...
Una compañía efusivamente amistosa. Seguimos en este programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Vamos con una musiquita y pare la oreja, vecino o vecina, que ya se viene la entrevista que hemos preparado para el programa de hoy, el tema central que tiene que ver justamente con Belgrano. Con Belgrano no solamente como equipo deportivo, como equipo de fútbol y toda la pasión que mueve en algunos sectores de nuestra sociedad, sino fundamentalmente en cuanto a lo que es como institución del barrio, ¿no? Y lo terrible del descenso, al menos desde algunos aspectos. No es la muerte, pero recordemos, ayer veía en algunos noticieros o leí en los diarios la pérdida económica que implica, ¿no? Se baja... Los acuerdos
ya vamos a estar hablando
televisivos.
De eso. Se está adelantando mucho.
Sí, sí, es cierto. Vamos con una música a ver qué podemos escuchar. Pensemos. Escuchamos hace un rato Bittersweet Symphony. Si le parece, escuchamos Los Abuelos de la Nada, don Charra.
Sí.
¿Se lo dedica a usted mismo o a alguien?
No.
A la gente.
No se lo dedico a nadie.
Hablando de eso, cosas mías, son cosas de don Charra, ¿vio? No se lo dedica a nadie. Los Abuelos de la Nada, ya volvemos.
Me gustas bien. esta zona no hay más luz, y aunque usted no lo distinga, hay un muerto.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos Los Abuelos de la Nada, Son Cosas Mías. Tiene una anécdota, don Charra, ya la vamos a estar escuchando.
Ya la vamos a estar contando, cuando teníamos que esperar el vía coaxial en Canal 8 y... Ya lo sabemos de memoria.
Usted es el amigo de los clásicos. Lo vamos a bautizar así en el programa de radio. Siempre viene con esos temas de los 80. Tiene más años que yo. Y es un melómano, hay que decirlo. Y además de melómano, melómanos son los amantes de la música. ¿Qué me hace esa cara?
No sé, no sabía si me estoy insultando.
Además, si me estoy insultando.
Claro, ¿viste? No se rían, ¿eh?
Y además de melómano, es un gran hincha de Belgrano. No solo por su fanatismo, sino por lo que implica Belgrano.
En las buenas y en las malas.
Claro, como tradición de un territorio también, ¿no? Belgrano es Alberdi, y Alberdi es Belgrano en muchos aspectos. Y para hablar de estas cosas y, bueno, de este momento terrible que estamos pasando, siempre lo decimos como hinchas, hay que estar... No solo en las buenas, sino fundamentalmente en las malas. Y tenemos el placer de estar con un hincha al teléfono. Lo saludamos. Matías Gili, muchísimo gusto.
¿Qué tal?
¿Ahí? Hola, hola. ¿Nos escuchamos?
Hola. ¿Ahí estamos?
Ay, se corta.
Se corta, a ver. Ahí está.
Hola, Matías.
¿Nos escuchás? Ahí. Recién se escuchaba. Ahí.
No está funcionando.
Ahí está, hola.
Sí.
Hola, ¿me escuchás?
Ahí va, sí, capaz que es por donde estás ubicándote vos. Las vías de comunicación celular suelen ser más complicadas. Si estás bajo un techo, capaz que es conveniente que salga, te alejes del techo. No es... ¿Hola? Bueno, radio en vivo. ¿Matías?
Ahí está, ahí lo damos nuevo.
Dale, dale. Bueno, estamos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. El semanario radial de Defendemos Alberdi, son 9:22. Nos está fallando la comunicación con Matías Gigli, el pájaro, un histórico jugador de Belgrano, y fundamentalmente lo que nos interesa es hincha, ¿no? Hincha de un club que no es solo un club de fútbol, sino también un símbolo para el barrio. Recordamos los números: 489-39-29, ese es el número fijo, y el WhatsApp 351-857-9102. Tal vez podríamos ir con una música, así don Charra no sale al aire hablando. Recordamos también, este viernes vamos a estar informando, vamos a estar pasando una peli, un documental que organizan Lucía Nussbaum y Julieta Marro, Alberdi, Barrio que Lucha. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Matías Gigli, ¿cómo es? Con comunicación vía internet. Complicada, ¿no, Nelson? La comunicación vía internet. Vamos a ver si sale. Capaz que cuando pone el altavoz que se va todo al...
No.
A ver. Hola, hola.
Ahí está.
¿Nos escuchás, Matías?
Sí, ahora sí.
Bien, ahí va fluyendo. Bueno, Matías, bienvenido al programa Comunicación a Distancia. Bueno, ¿cómo ves la realidad de Belgrano? O don Charras, pregunte usted. Que...
No, ¿cómo viviste esto del descenso, no? Nosotros acá desde... Bueno, te contamos rápido, un programa que aborda la realidad del barrio, con todas las problemáticas barriales. Y bueno, estábamos viendo el tema del descenso, que como hincha, porque bueno, la mayoría somos hinchas de Belgrano. Preguntarte cómo viviste vos a la distancia, siendo un ídolo, ¿no? ¿Cómo viviste este descenso?
La verdad que no me gustó para nada, no es lindo, no es el mejor momento, pero tampoco quizás es la muerte de nadie. Por ahí estaba muy planteado en Argentina que un descenso es la muerte, y creo que a mí me tocó también descender y el club no estaba en ese momento como está hoy. Lamentablemente en Argentina todo lo marca lo deportivo, sobre todo el fútbol, y bueno, quizás se ve muy dramático todo, pero bueno, esto sirve para corregir errores y para mirar el futuro, pero con una base mucho más sólida que la que tenía hace 10 años atrás cuando nos fuimos al descenso nosotros.
Claro, a vos te tocó circunstancias mucho más duras, ¿no?, en aquellos años de crisis económica.
Sí, más que económica, institucional, un club que estaba en quiebra, que a veces tenía lugar para entrenar, a veces no. Me tocó que casi me echan de un departamento porque no nos pagaban los alquileres. Era otra realidad totalmente diferente a la que hoy tiene Belgrano. Por eso, lo que te decía, que por ahí las bases que hoy tiene Belgrano para enfrentar el descenso son mucho mejores que las que tenía hace un tiempo.
Claro, totalmente, ¿no? Y como jugador, ¿cómo se siente, no? Porque recién hablábamos con José acá. Bueno, uno como hincha lo siente de una forma, siente desazón, tiene que aguantarse las cargadas, que creo que es lo que más duele, ¿no? Mm. Pero por ahí, ¿cómo se siente el jugador? Yo no creo por ahí que mucha gente dice, no les importa, no les da la plata, menos en tu caso, digo, pero ¿cómo se vive hacia adentro del grupo un descenso, no?
No, es terrible, porque para nosotros como el fútbol, lo poco que puede pasar es el descenso. Que no los desentiendo, porque cada vez que juega el fútbol de la mejor manera, y ir al descenso por partido, porque hay, yo creo que ustedes van a jugar con su amigo en el gol y no le gusta perder. Imagínense, nosotros que somos profesionales, que vivimos esto, es muy difícil, es muy duro, pero bueno, son las circunstancias que no tenemos que arrastrar a lo largo de la carrera. A veces te toca pelear por hacer, a veces te toca sentir. Y a lo largo de la carta uno tiene que ser fuerte y siempre lo mejor en cada partido durante el momento, y cuando están estas cosas, el pecho, da cara y hacer lo que tiene con lo mejor que se pueda.
Estamos hablando con Matías Gigli. Se corta un poquito la comunicación.
Recordamos,
queridos oyentes,
que estamos hablando de lejos, ¿no?
Recordamos que estamos hablando vía celular. Bueno, las conexiones que a veces fallan. Matías, teniendo en cuenta esta nueva situación deportiva que se le viene a Belgrano como club, ya después podemos volver al barrio, pero ¿cómo visualizar lo que se viene para el año que viene, ¿no? Va a haber 8 descensos en la B Nacional, 2 ascensos. Va a estar duro, ¿no?
Sí, todos los torneos son duros. Hoy el argentino, sobre todo en el Azarabedo, te bajan equipos importantes. Hay muchos censos que hacen esto. Tienes que armar un plan, un paso tarde o a lo que es históricamente lo digamos, a pelear los partidos, o por lo menos en los mí, te voy a decir, no te preocupes más. Tirarte del piso, que es mejor por algún motivo, tratar de volver con esa guante y...
Hola.
Se nos corta de nuevo.
Se cortó, creo que ahora se cortó de vuelta. Vamos a tener que volver a llamarlo. Vamos a insistir. Disculpen, vecino, vecina, la única vía de comunicación con el exterior que tenemos es vía celular.
Lo que
estábamos
pasa,
hablando con Matías Gigli, el
Matías
pájaro.
Está en Arroyo Seco. O sea,
está en Rosario.
Claro, está lejos.
Está por allá. Recordamos, Matías Gigli vive en Arroyo Seco. Esto es un pueblo muy cercano a Rosario, hacia el sur, provincia de Santa Fe. En realidad yo creo que el problema, capaz que hay una tormenta eléctrica en el medio, o algunos hinchas de Talleres que no nos dejan hablar en paz. ¿Quién será el dueño de Personal? ¿Algún hincha de Talleres? Seguimos en La Chimenea, comunicación defectuosa con Matías Gigli. Les pedimos disculpas, pero bueno, esto es así en vivo. Estábamos hablando con él justamente, no solo desde la pasión, sino fundamentalmente desde lo que implica el descenso, el dolor de descender, la angustia de vivir un descenso, pero aclarar de vuelta eso, ¿no? En este exitismo en el que vivimos, recién lo decía Matías, a veces el descenso se ve como una cuestión de vida o muerte, y hay que entenderlo también como un proceso, entenderlo también como
ahí,
que todo...
Ahí retomamos.
Como que todo... ¿Entender?
Matías, sí. Ahí estamos, hola.
Hola, sí.
Ahí estamos.
Ahí volvió.
Porque se cortó recién.
Sí, salí un poco a la calle a ver si agarro un poco más señal del teléfono.
Ahí está mejor. Estás viviendo en Arroyo Seco, ¿verdad?
Sí, en Arroyo Seco.
¿Vos sos oriundo de allí?
Sí, soy de Arroyo Seco.
Mira, ¿y cómo un santafesino se hace hincha de Belgrano?
Sí, porque a mí me tocó sentir en carne propia la hinchada de Belgrano, el cariño que me dio desde el día que llegué hasta hoy, que hace casi 11 años que me fui. Eso no se paga con nada. Me tocó por ahí una rachita buena de hacer goles, de ganar cosas importantes, entonces fue un cariño mutuo y bueno, la verdad que los hinchas de Belgrano, después de tanto tiempo, que me sigan mandando mensajes positivos, es una alegría inmensa.
No, estás metido adentro del corazón, no te da problema que fuera ese gol de Olimpo, todavía lo estamos gritando, el segundo gol de Olimpo, ahí se recuerda a finales de Mayo Blanco. Matías, bueno, como para ir cerrando, sabemos que estás trabajando, no queremos quitarte más tiempo. ¿Qué es de tu vida ahora? Contale un poco a la audiencia, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo si todavía seguís jugando al fútbol. Estuvimos viendo por ahí que hasta no hace poco estuviste despuntando el vicio, como quien dice, ¿no? ¿Todavía te dedicás al fútbol o ya no?
No, ahora no, estuve hasta el año pasado jugando en el club ahí en Arroyo, en mi club donde me inicié para cerrar la carrera donde me inicié, y bueno, y ahora con el curso de técnico hecho, esperando alguna posibilidad, y estuvimos hablando con Mariano Campónico como para hacer un cuerpo técnico, por ahí él ya está trabajando, y bueno, a ver en un futuro si nos podemos juntar, y esperando alguna posibilidad, tratando de arrancar una carrera nueva, y bueno, con el futuro por delante y viendo, a ver, como te decía, dar el puntapié inicial en algún lado como para arrancar y bueno, después desarrollar esa carrera nueva.
¿Qué dupla harían acá en Belgrano con el recordado Mariano, ¿no? Otro. Con Fran Gimpane, los tres, el trípode, ¿no?
Ese tres artilleros de fuste.
Sí, aparte.
Sí, lo hicimos muy amigos los tres. Con Mariano tenemos muy buena relación, por eso siempre surge la idea de estar juntos. Ya lo habíamos hablado, y bueno, ahora por ahí él está dirigiendo en Buenos Aires y él está cerca de la casa. A mí sí me hace un poco más complicado, pero por ahí la categoría. Estamos buscando algo, a ver si sale algo, como te decía recién, algo
importante
para poder trabajar
juntos. Che, Matías, bueno, como para terminar, como para cerrar, ¿cómo ves la falta de goles en el fútbol argentino? ¿A qué lo atribuís? Por lo menos Belgrano tenía un problema gravísimo
con
gran
falta déficit de goles.
Pero no así en la inferior, Guarda.
Se cortó, no te escuché bien lo que me decía.
No, que la falta de goles por ahí que se hace, ¿no? Este fútbol defensivo por ahí que no se juega tanto hacia el ofensivo. ¿Cómo lo ves vos como un delantero que vos era un falso 9, decíamos siempre, ¿no? Que porque terminabas haciendo goles, pero tu tarea era más asistidora, ¿o no?
Sí, me tocaba jugar siempre atrás de Mariano y bueno, él se llevaba marca y por ahí me tocaba hacer algunos goles. Y el tema por ahí pasa muchas veces racha, muchas veces el equipo no juega como para que el 9 haga goles. Me parece que Belgrano, salvo en uno o dos partidos, después no tuvo tantas situaciones como para que el 9 haga goles, y eso a la larga se termina pagando. Quizás un gol te salvaba el descenso en algún partido, pero bueno, hoy hablar sobre lo que pasó ya no se puede corregir, pero sí se puede corregir apuntando al futuro, como te decía, por ahí volviendo a las bases de las inferiores, siempre buscando, tampoco recargar de responsabilidades a chicos que por ahí a lo mejor todavía no están preparados para una responsabilidad grande, pero sí llevándolo de a poco. El otro día Gonzalo demostró que puede ser una buena alternativa para jugar, así que bueno, apuntando a eso para un futuro.
Así es. Bueno, Mati,
yo tengo una pregunta más. Pensando vos como exjugador y actualmente como hincha o bueno, como consumidor de fútbol, ¿cómo ves esta situación empresarial de algunos clubes? ¿Pensás que está un poco mejor el fútbol? ¿O si ese negocio del fútbol de alguna manera hay una mafia por detrás? ¿Qué opinás de los representantes de los jugadores en este mecanismo financiero del fútbol?
Y el fútbol de que yo jugaba ahora cambió muchísimo. Ahora se manejan muchos intereses, hay mucha plata en juego, y donde hay plata en juego siempre hay intereses ajenos al que llevan a por ahí perder un poquito la magia que siempre tiene el fútbol. Hay nosotros nos costaba mucho, por eso te decía antes, nosotros cuando jugamos hace 10 años en Belgrano luchamos por lo que hoy tienen los chicos, que es un buen predio, una buena cancha para entrenar. Hoy no tienen las necesidades ni siquiera económicas, ni deportivas, ni institucionales como teníamos nosotros. Entonces por ahí lo que uno ve desde afuera es que como tienen todo tan servido, por ahí no le dan el valor real a las cosas que uno tiene. Nosotros en esa época no teníamos nada, pero antes estaba Luis, había estado otros jugadores que estuvieron peor que nosotros, pues nosotros no. En Belgrano por lo menos nos estábamos acomodando.
Sí.
Entonces hoy y se ve en todos los ámbitos, no es Belgrano. Uno le pide a la selección que los jugadores de la selección sean como Maradona y como Ruggeri, y no lo van a hacer nunca. Porque hoy tienen todo servido. A lo mejor lo sienten, obviamente que lo sienten, porque para ser 10.000 kilómetros para venir a jugar un partido y que te puteen 40 millones de personas, lo tiene que sentir el fútbol. Ajá. Lo sienten de otra manera. Son generaciones totalmente distintas. Me toca vivirlo con mi hijo. Entonces uno, por ahí el error es pedir que esta generación de chicos piense y sienta como sentimos nosotros, somos un poco más grandes. Me parece que por ahí parte más que nada el error nuestro.
Tal cual. Una última, al menos de mi parte, sin hacer leña del árbol caído o buscando chivos expiatorios, ¿cómo ves esta, dónde crees que está el problema del club hoy en día o cuáles son las cosas que aún crees vos faltarían por solucionar en Belgrano o mejorar, ¿no?
Y es difícil hacer un análisis cuando uno no está dentro del club. Por ahí uno, y más que encima no estoy en Córdoba y no veo el día a día, por ahí sigo los partidos. Pero lo que te decía, yo veo en cuanto a lo ajeno al fútbol, todo creciendo mucho a lo que estaba.
Claro.
Hoy en día lo principal es centrar la cabeza en conseguir el técnico que sea el perfil que quiere la dirigencia, si se queda o la dirigencia que venga nueva, y conseguir eso, y a partir de ese, de tener el técnico y ese perfil para lo deportivo, ir viendo qué es lo que, para dónde direccionar el torneo nuevo. Como te decía antes, por ahí no importa todo lo que se haga culturalmente, que se haga con la cancha, que se haga con el predio. Acá lo que importa es, en Argentina, es el equipo de primera división. Así que bueno, creo que por ahí lo primero que tendría que hacer es conseguir el técnico ya con participación,
bueno,
para ir planeando el futuro.
Ahí está.
Sí.
Hola. No, no. Me parece que, a ver.
¿Estás, Matías?
Matías.
¿Me escuchás?
Se volvió a cortar.
Bueno, ahí lo llamamos como para despedirnos. Acá había otra pregunta del compañero Tato, integrante de Defendemos al Verde, dice, pregúntale a los dirigentes si hicieron las cosas bien o qué opinan. Es lo que más o menos le habíamos preguntado. También ahí Martín Roque nos está escribiendo, un amigo de la vida, hijo de un legendario militante, hincha de Belgrano, por supuesto, Martín, y nos pregunta, bueno, nos pudo escuchar un ratito, nos pregunta, ¿cuáles son los argumentos para decir que la Liga Argentina es la tercera del mundo? Bueno, ahí él piensa que estamos un poco más abajo, más allá de que seamos una gran liga, estamos un poco más abajo.
Hola, ahí está.
Retomando comunicación, y ya la última salida con Matías.
Sí. Hola.
Hola.
Hola, ¿me escuchás ahí? Hola.
Uy, se volvió corta.
Bueno, ya lo vamos a llamar para poder
vamos con cerrar. Una música
vamos
y
con una musiquita al y lo último, llamamos para
saludarlo
y agradecerle los conceptos, ¿no? Vamos a estar muchas cosas interesantes.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Vamos con Chévere 25 Rosas, ya volvemos.
De todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas 25 flores, recíbelas, mujer, no digas no, ponles agua fresca en un jarrón. Llévalo al jarrón junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién son, sabrás si escondes mi tarjeta. Si te sé bien ocupada con tus cosas, y perdóname si algo interrumpí. Oh, mandándote estas 25. cinco rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al jarrón junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién son, sabrás si escondes mi tarjeta. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al jarrón junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama.
En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos al Verde, en este programa 246, ducentésimo cuadragésimo sexto programa, escuchamos, ¿cómo es? 25 Rosas de Chévere, y previamente estábamos con una entrevista realizada vía telefónica al queridísimo, al amado Matías Gigli, amado aquí en Alberdi, jugadorazo que bueno, que se volvió hincha, ¿no? Siendo santafesino, se volvió hincha de Belgrano, viviendo lo que era la pasión de esa hinchada, de esa cultura que es Belgrano, ¿no?
Vamos a intentar ahora comunicar de nuevo, como para darle el cierre.
Saludos,
la verdad que, y agradecerle más que todo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, si vos querés seguir diciendo algo, yo voy a intentar.
Seguimos. Sí, algo que, interesante que planteaba Matías, y que lo relacionábamos en cuanto al pasado reciente de Belgrano y al actual presente que tiene, la importancia de Belgrano como club en el crecimiento respecto a infraestructura, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidar nunca las terribles situaciones que vivíamos. ¿Cuándo fue? ¿Mediados, fines de los 90 o principios del 2001?
Sí, no, la verdad que bastante. A ver, Mati. Sí, ahí estamos en comunicación de nuevo. A ver.
Hola, hola.
Complicada la comunicación.
Sí, es, complicada la comunicación. Mil disculpas, no, acuérdenos de nosotros. Bueno, no sé si querés alguna última reflexión y que te despides de la audiencia.
No, simplemente agradecerle primero a ustedes por el hecho de llamarme, de acordarse de mí. No, y a la gente de Belgrano, agradecerle de por vida todo el cariño que me dan. Es demasiado por lo poco que me tocó hacer en el club, así que la alegría que me dan día a día es imparable.
No, la verdad que no es poco lo que hiciste. Fueron épicas esas batallas, ¿no? Contra Chicago, después para los que fuimos a la cancha de Ferro, en esa cancha de Ferro llena, donde nos quedamos a un gol de poder ascender directamente, y después las finales con Chicago, esas épicas, ¿no? Y con Olimpo resucitar desde la ceniza, la verdad que eso es algo que no nos olvidamos más, ni de vos, ni de Campodónico, ni de Frangipane, ni de todos los muchachos que protagonizaron ese histórico ascenso. Así que un abrazo grande, y los agradecidos somos nosotros de haber podido contar con tu testimonio.
Como te decía, muchísimas gracias. Bueno, hace casi 11 años que me fui del club, y la gente me sigue mandando mensajes positivos. Eso es una alegría. Hace el 2008 que me fui, que siempre sueño con volver a entrar alguna vez más por el túnel de Gigante. Ojalá algún día tenga la posibilidad de volver a entrar a esa cancha. Así que bueno, agradecerle otra vez a toda la gente de Belgrano por el cariño inmenso que me dan.
Bueno, un abrazo grande, Matías.
Muchas gracias por esta comunicación.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Estamos en La Chimenea, el semanario radial, programa 246. Bueno, Charras, la verdad,
yo todavía estoy emocionado.
Sí.
Creo que una de las alegrías, cuando hablamos de esto, ¿no? De los hinchas, la tuve varias, ¿no? Uh-huh. Una fue poder estrecharlo en un abrazo a Abel Darío Blasón después de 30 años. Uh-huh. Y otra es poder hablar ahora con Matías Gigli. La verdad que es una cosa que para mí significa mucho. Las palabras de él, de decir al último, ¿no? Gracias por acordarse, gracias por, ¿no? Y creo que dejó muchas cosas en el tintero como para valorar en esto de que por ahí hay gente, ¿no?, que se pone muy en contra de la comisión actual y gente que se pone obtusamente a seguir lo que dice, ¿no? Evidentemente, ya vamos a dar la opinión, estamos dando la opinión, se cometieron algunos errores en esto, errores gruesos, o sea, en la contratación de técnicos, en traer muchos jugadores de afuera que por ahí de no muy buena categoría. Uh-huh. Y yo creo que en el medio se desdibujó el proyecto. Me parece que hubo como un desgaste, si se quiere, y que hizo que por ahí la misma inercia, creo que la ida de Armando Pérez a Buenos Aires también fue determinante en algún sentido.
Eso jugó políticamente en contra del club, porque
pero lo que pasa es que
lamentablemente el fútbol también tiene su costado de lucha y batalla.
No, política. y esto no es por ofender ni por decirlo de mala onda. Por ahí se pecó mucho en esto, ¿no?, de ser personalista, de que si bien había asambleas. Yo he ido varias y la verdad que no fueron asambleas muy ricas de participación. Uh-huh. Que está bueno porque nunca había habido esa instancia y me parece que ahí sí juega lo que vos decís del papel del socio, ir aprendiendo a participar, ir aprendiendo a exigir el toma de algunas decisiones, uh-huh, o no, y en cierta forma ayudar con críticas constructivas hacia esta comisión y hacia la que sea.
Tal cual.
No pasa por sacarse esto, descendimos, hay que echarlos a todos. No, que muchas veces lo decimos enojado, ¿no? Pero ahí, ¿dónde está la alternativa también? La hay hoy por ahí.
En eso yo quería plantear algo. No estaría enteramente de acuerdo con usted, don Charras, en que son errores. Creo que son responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Y no tiene que ver con esta comisión, sino con esta lógica financiera y mercantil del fútbol. Le voy a tirar unos nombres. Celarayán, Melano, Vázquez, Sarabia, jugadores que han sido estrellas del club o grandes valores muy importantes que tuvieron poquito tiempo. Creo que ha habido una gran cultura cortoplacista en estos últimos 3 años de vender de más y apresuradamente. Yo creo que pasa por ahí un poco el problema. Nunca llegamos a tener ciertos referentes futbolísticos, o sí, pero nunca fueron aprovechados en su magnitud, justamente porque las estructuras de las formaciones de los equipos eran muchas veces bastante cambiantes. Recordemos, la debacle empieza a partir de la ida de Cialinski. No es que si Cialinski se hubiera quedado, hubiera seguido todo igual.
Bueno, pero yo creo que en la época de Cialinski se logró eso. Uh-huh. Bueno. Se logró una base de jugadores, pero eso se fue agotando. Por eso digo que se desdibujó el proyecto.
¿Por qué se agotó? Hay responsabilidades humanas, colectivas.
Por supuesto,
del
por
club
supuesto.
En general.
Pero por eso digo que no se puede hacer ni una oposición encarnizada.
No, ni hablar.
Y que anda sabe, promovida por anda sabe quién, ni tampoco un seguidismo bobo. Uh-huh. Porque si no pasan estas cosas, y que quizá todos tenemos un poco de de alguno de mayor nivel y otro de menos. Pero digo, sí pasó eso de la base. O sea, ¿sí? Estaba Olave, Farré, estaba el Picante Pereira, y se apostaba a eso, y hubo hasta la idea de Turus, ¿no? El intocable Turus, que me cansó de discutir.
Pero yo
no es por ir en contra de Turus, Turus. Pero lo que digo yo, si se logró durante un tiempo eso, y ahí fue el momento de los logros. ¿Cuál fue el acierto de Cialinski?
Mantener un equipo, mantener una base.
Y poder haber sacado, digamos, agua a las piedras. Uh-huh. Porque el Chiqui Pérez no era un jugador de condiciones. No. Fue buscando el momento.
Farré. O sea, no era un jugador con mucha técnica.
Bueno, pero ¿qué pasaba cuando estaba Cialinski? Todos lo criticaban. Sí, todos decían, no, que tiene que poner los chicos, que qué sé yo. Bueno, porque a lo mejor era lo que daba. También hay relaciones, hay asimetrías entre los cuadros del interior y los cuadros de Buenos Aires. Y uno cuando va a Buenos Aires se da cuenta. Si vos ves el predio de Vélez, que tiene 7 manzanas más o menos, y no termina más, de Vélez estamos hablando.
Vélez.
Y que habla de River, que tiene predio en todos lados, Boca también. Y nosotros recién hemos podido. Parece que también eso pasa, ¿no? Más allá, digo, de las responsabilidades, errores cometidos. Me parece que hay que poner todo en la balanza y sí tratar de apostar, que yo comparto en eso lo que dijo recién Matías Gigli, hay que volver a tratar de diseñar un proyecto. Uh-huh. Y si no te toca ascender un año, bueno, ascenderás el otro. Sí. Pero hay que armar una base. Belgrano siempre que logró algo tuvo una base.
Exacto.
¿Y qué volvemos? Porque yo veo con preocupación una cosa que pasa. O sea, se tiró por, o sea, se borró de un plumazo todo este fracaso deportivo. Bueno, tiene la culpa Olave, tiene la culpa el técnico Osela, tiene.
Para mí es un error que Olave se haya ido.
Se van todos, o se quedan algunos, y nuevamente volvemos a Icy, volvemos al club. Icy lo volvemos a buscar a Julio Constantin, y que antes era volver a buscarlo a Gullón, o más a tener el tiempo a buscarlo a Raigada, y siempre era lo mismo. Y cada vez que se formaron bases de equipo, fue con gente del club. Digo, no es el momento de confiar. ¿Por qué no confiar? Digo, lo pongo como propuesta, pero me parece que las asambleas
unitarias
más que las asambleas, más que discutir por ahí, porque han salido cosas también. Digo, lo de la cancha se fue pechando desde ahí también, en cierta forma. O sea, no fue una intención solamente de Pérez y compañía, sino que también había un deseo de la gente y un objetivo. Y que iba la gente a reclamar, sí, que tenemos que dar una cancha. Bueno, y eso se logró entre todos. Ya, fue la comisión directiva, sí, pero la gente también apoyó, puso plata, todos pusimos plata para volver a Álvarez. Sí. Y estamos contentos con haber vuelto a Álvarez. Sí, pero bueno, eso fue un objetivo. Ahora hay que ver cómo. Y vuelvo a decir, no es un problema jugar en la B porque me van a charlar o porque soy el peor de todos, sino porque significa un proceso. O sea, si caímos fue por algo. No fue, digamos, por obra y gracia de, no sé, ¿sí? Se cometieron errores, y como bien decís vos, comparto, hubo responsabilidades. Porque nos metimos en una lógica de siempre. ¿Y dónde quedó la base del equipo ese?
Se desdibujó,
¿entendés? Y entonces, vos fíjate qué jugadores tenemos ahora. Y todos dicen, había que poner a los chicos. Pero no se trata de quemar a los chicos tampoco.
Tampoco.
Es un proceso que tiene que ir a poco. Hoy en día nosotros tenemos unas divisiones inferiores que son envidia en el resto del país.
Sí, sí.
Pero que están preparadas para jugar en la Superliga. No van a estar preparadas para jugar en Nacional B. Entonces tampoco podemos quemarlo. No, lo que pasa es que no es lo mismo. No es lo mismo jugar con Barracas Central que jugar con San Lorenzo. Te puedo asegurar que no es lo mismo.
A ver, ¿por qué?
Y por un montón de circunstancias.
Una.
El árbitro va a ser más localista. Te van a pegar. Hay mucha
más
presión. Y se pega mucho
más.
Las canchas no son las mismas. La presión de las hinchadas no son las mismas. Entonces, digo, es otro campeonato mucho más duro, mucho más fierrero, donde tenés que viajar a lugares donde no te va a gustar ir. Y es otra realidad. O sea, bajas de la Superliga. Y lo que dice ahí el amigo Roque. Sí, yo creo que Argentina es una de las mejores ligas. Por eso se sacan los mejores jugadores y se los llevan para allá.
Eso
también.
Por ahí va. Estamos hablando, tal vez no de las mejores ligas, pero sí de uno de los mejores semilleros del mundo.
Y quizá hoy sí. Pero
¿por qué no somos la mejor? No podemos ser una de las mejores ligas. Perdón en esto, ¿no?
Porque creo
que vendemos jugadores muy rápido.
No, y porque aparte estamos... Bueno,
las vaquitas son ajenas,
eso
don Charra.
Se ha
trasladado, problema.
En el año 78, más allá de todas las contradicciones que tuvo ese título... Pero también es cierto que había un equipo con jugadores de acá.
¡Puf!
Y ahora no. Hasta en el mismo 86 todavía había jugadores de acá.
La transnacionalización
hoy en
del
día,
fútbol nos juega en contra a los del interior del interior.
Digo, el director técnico, y esto no es, lo pregunto, ¿qué hace el director técnico de Argentina en España ahora? Porque
mira,
ayer lo agarró un auto.
Ah, cierto,
pobre,
lo chocó. Bueno, vive allá.
Bueno, y entonces, ya, digamos. Y me parece que.
Y no se trata de criticar a los que están ahora,
pregunto,
sino de. Son las formas.
Lo
y un poco lo decía Gigli con nosotros, los más viejos, tratando de exigirle a los más jóvenes que sean igual que esa generación de los 80, del último mundial que ganamos. Y que en realidad, bueno, no se le puede pedir eso, pero sí se pueden pensar algunas cosas. Yo, en lo último que digo, insisto, para mí el gran problema de los clubes más chicos de fútbol son los representantes. ¿Por qué? Porque están pensando en sacar rápido a los jóvenes del barro, vamos a hablar así, para los representantes futbolísticos y para la empresa, la industria del fútbol, un equipo como el Belgrano es un equipo que no vende, que no es vidriera. Por supuesto, yo creo que es desacertado ese análisis, pero ¿por qué hacen este análisis esos tipos? Porque necesitan vidrieras más importantes, entre comillas, más importantes mediática y económicamente que uno equipo del interior. ¿Por qué Sarabia tiene que ir antes a Racing para después tratar de hacer un salto?
Bueno, pero eso... Pero
tiene
eso,
que ver con cuestiones
pero
que
en época de
seguimos
Pérez,
retroalimentando y no
pero,
podemos salirnos
pero de eso. Pérez hace 10 años lo hacía, vendió directamente jugadores. ¿En qué condiciones? Sí. Siempre que habla nebula.
Sí, hay pero también
no
cuestiones
falta.
Con el pago que pecamos
no falta.
De ingenuos.
El que todavía el fútbol del interior no haya ganado nunca en la historia un campeonato de la Superliga ni nacional ni metropolitano, habla de eso.
De
habla de las asimetrías. Habla de una AFA que si el que estaba antes que le decía todo pasa, el que está ahora es peor.
Peor.
Che, rapidito, un mensajito que nos manda la Peti. Semana del Aborigen 2019, hermanados en la lucha, este 15 de abril, 16 de abril y 19 de abril. No, pero el 15 de abril, 16 de abril, ahí en La Piojera va a haber actividades referidas a la Semana del Aborigen, y el 19 de abril la marcha que se hace en el monumento, el monumento al Indio, ahí sí. Cuando organiza el Instituto de Culturas Aborígenes, este 19 de abril, ¿no? La marcha que todos los años se hace.
Una cosa respecto al debate que venimos teniendo ahí con un oyente, con Martín Roque, dice: España, Inglaterra, Italia, y ya quedamos mínimamente quintos. Bien, y un saludo más de Héctor y Soledad. Saludos a todos los de la radio y a todos los de Belgrano. Así como van a la B, pues con fuerza y ganas volverán a la A. Siempre muy interesantes los temas del programa. Abrazo, Héctor y Soledad. Se nos fue el programita, don Charras. Quedan un par de cosas en el
lindo,
tintero.
Programa lindo, programa que... No sé, a mí yo me voy contento.
Una cosa más, las cosas que decía Matías Gigli sobre el amor de los hinchas, creo que eso le da... Un relieve que mucha gente que no aprecia o disfruta del fútbol no le ve. Y es esta cosa del amor incondicional o el respeto por el sacrificio de estar en una cancha. Y esas relaciones humanas que se arman a partir de algo tan incomprendido por algunas personas, que es 22 jugadores viéndolos en un espacio, en un rectángulo, moviendo una pelota, ¿no? Y de repente la cantidad de cosas que parten de algo tan simple y al mismo tiempo tan profundo.
La cultura futbolística es increíble.
Increíble. Nos fuimos, vecino, nos fuimos. Vecina, ha sido un placer. Esperamos vernos el miércoles que viene. Gracias a todos y todas las oyentes que nos han estado acompañando desde el silencio y también desde el aporte. Un gran abrazo, Nelson. Un abrazo a Cari. Nos reencontramos el miércoles que viene, como siempre, a las 8:30.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.